Pues vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana por Isaías capítulo 53 y vamos a leer este precioso pasaje. Creo que la serie de una iglesia que honra a Dios la hemos acabado. Hemos estado creo que 27 semanas hablando acerca de una iglesia que honra a Dios. Es una iglesia que ama, que tiene fe, que ora, que adora, que vive una vida de santidad. Bueno, etcétera, etcétera. Quizás un día en el boletín saquemos el pequeño bosquejo de los títulos, por lo menos, de los mensajes que hemos predicado, para que no olvidemos de qué es una iglesia que honra a Dios. Y no queremos olvidarnos porque queremos que esta iglesia, aquí en Torredembarra, sea una iglesia que honre a Dios. Menos que eso, cerramos la puerta y nos dedicamos a otra cosa. Si no, vamos a honrar a Dios. Estoy hablando de honrar a Dios. O sea, no honrarme a mí o yo que te honre a ti, sino de honrar al Todopoderoso. Es a quien realmente queremos honrar. Porque ¿de qué serviría que nos lleváramos todos muy bien y realmente que el Señor no fuera honrado? No sirve para nada. Así que queremos honrar al Señor. Y la Biblia dice que Dios honra a aquellos que le honran. Así que aquí hay una doble bendición. Nosotros honramos a Dios. Y si Dios es honrado, Dios nos honrará a nosotros de vuelta. Y eso siempre es de bendición. Vamos a leer Isaías 53. Dice la palabra del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos. Señor, te damos gracias por tu santa palabra, inspirada, Señor, sin fallos, sin errores. Y te damos gracias, Padre, que podemos poner nuestra confianza en ella. Sabemos, Padre, el principio, conocemos el fin y te alabamos y te adoramos por la manera en que tú nos has salvado, por la gracia maravillosa de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Bendícenos ahora, Padre. Haz tú la obra, Señor, en nuestros corazones que humanamente nosotros no podemos hacer. Oh, que tu Santo Espíritu se manifieste y, Padre, podamos ver las cosas como tú las ves, de una forma clara y real. Padre, abre nuestros ojos para que podamos vivir en esta vida saturada de pecado, viviendo una vida que te glorifique, Padre. Y ahora encomendamos a ti este tiempo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues esta semana y la que viene, hoy quiero hablar un poco acerca de la crucifixión del Señor Jesucristo. Quizás la semana que viene hablaremos acerca de la resurrección. Tendré que predicar un mensaje corto porque tenemos la pequeña cantata. Pero bueno, esta mañana quería concentrarme en la realidad de la crucifixión y ver tres o cuatro cosas acerca de la crucifixión. Estuve mirando en mi ordenador, porque todos mis mensajes los guardo, los tengo, de los mensajes 10 años que prediqué en Mataró y de los que predico ahora, los tengo todos en mi ordenador. Una cosa tengo que decir, que no voy a los mensajes de Mataró para repetirlos en Torredembarra, ¿de acuerdo? Que quede claro, siempre quiero traer comida fresca. No quiere decir que algún día no he ido y he mirado algunas cosas, pero no cojo el mensaje y lo suelto. Es cada mañana, intento cada domingo que sea algo fresco para nuestra iglesia. Es como si tú vas a la panadería, no quieres pan de la semana pasada, quieres pan fresco del día, ¿no? Pues intento que el Señor pues me dé verdades frescas para el domingo. Pero fui al ordenador y estuve mirando los mensajes que he predicado aquí en Torredembarra acerca de la pasión y de la resurrección de Cristo. Incluso fui a los mensajes de Mataró y, bueno, di un vistazo y quizás me gustaría predicar algo de lo que ya he predicado aquí en el pasado. Hay algunas caras nuevas que quizás no la habéis escuchado, pero hay tanto de lo que podemos sacar, hay tanto que podemos extraer, tantas bendiciones, especialmente con la realidad de la pasión del Señor Jesucristo. Este es un mensaje nuevo, ¿de acuerdo? Para hoy, para esta mañana. No quiere decir que quizás algún otro día podamos repetir algunas cosas del pasado, pero varias verdades acerca de la crucifixión. He estado mirando un poco algunos artículos y he encontrado este artículo que la verdad me gustó mucho en Respuestas Cristianas en Internet y quiero leerlo en esta mañana. Respuestas Cristianas nos dice lo siguiente en relación a la crucifixión del Señor Jesucristo. Escucha, expertos médicos, historiadores y arqueólogos han examinado en detalle la ejecución que Jesucristo voluntariamente soportó. Todos coinciden en que él sufrió una de las formas más duras y dolorosas de pena capital jamás imaginada por el hombre. He aquí un breve sumario de algunas cosas que sabemos de la historia, la arqueología y la medicina acerca de sus últimas horas. Un sufrimiento intenso incluso antes de que se iniciara la vejación. Jesús tenía el peso del mundo sobre sus hombros. Incluso antes de que la crucifixión empezara, él mostraba claramente síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. La noche antes de la ejecución, sus discípulos dicen haber visto a Jesús en agonía sobre el Monte de los Olivos. No tan solo no durmió en toda la noche, sino que parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríficas y emitían grandes gotas rojas, tan grandes que caían al suelo. Y estando en angustia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este síntoma de intenso sufrimiento se llama hematohidrosis. Paréntesis, no sé si Jesús sudó gotas de sangre literalmente. Es verdad que hay personas que han, los capilares se les han roto, pero no han sudado gotas de sangre como cuando te haces un corte y la sangre clac, 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 clac. Mi opinión personal es que él sudó como grandes gotas de sangre. Ahora, no importa mucho. Si sudó sangre, esa sangre no nos redimía. Fue la del Calvario. O sudó sudor y el sudor caía como cuando te haces un corte y caen. No lo puedes parar, ¿verdad? Cae clac, 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 clac. Posiblemente el Señor sudó sudor de agua como cuando uno se corta y gotea de una forma constante. Posiblemente sudó sangre, muy posiblemente, pero no es de importancia si sudó sangre. El problema es que él realmente estaba allí en el huerto de Getsemaní sufriendo profundamente. Jesús estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso si no recibía líquidos, lo cual aparentemente no sucedió. Este es el hombre al cual los soldados romanos torturaron con látigos romanos. Habiendo pasado por manos judías, ahora era el turno de los romanos. Se sabe que los golpes infringidos por los soldados romanos eran muy sangrientos, dejando heridas por todo el cuerpo. Los romanos diseñaban sus látigos para cortar la carne de los cuerpos de sus víctimas. Estos golpes fueron concebidos para ser dolorosos hasta el extremo. También causaría una concentración de líquido alrededor de sus pulmones. Además, una corona de espinas fue impuesta sobre su cuero cabelludo, la cual era capaz de irritar gravemente los nervios más importantes de su cabeza, causando un dolor cada vez más intenso y muy agudo a medida que las horas pasaban. En el estado de sufrimiento de Cristo, estos golpes eran suficientes para matarle. Su cuerpo estaba horriblemente magullado, cortado y sangrante. Tras no haber tenido ningún alimento durante muchas horas y después de haber perdido líquidos por medio de abundantes hemorragias, Jesús estaría gravemente deshidratado. Esta tortura brutal ciertamente le habría llevado a lo que los médicos llaman colapso shock, y el colapso mata. Además, Jesús fue obligado a cargar con el travesaño de madera sobre el cual moriría. Imagínate el efecto de cargar con una carga pesada si usted estuviera en esta condición. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús cargó la cruz. Los sinópticos nos dicen que obligaron a Simón de Cirene a cargarla. Quizás Jesús la empezó a cargar, pero por su estado físico se desmoronó y entonces obligaron a Simón de Cirene, que venía del campo, a llevar la cruz. Al ser colgado, quizás desnudo ante la multitud, el dolor y el daño causado por la crucifixión fue concebido para ser tan sumamente intenso que uno anhelaría constantemente la muerte, pero podría perdurar días sin ningún desahogo. Según el doctor Frederick Zugibe, la perforación del nervio medio de las manos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni siquiera la morfina sería de ayuda. Un dolor intenso, ardiente, horrible, como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal. La ruptura del nervio plantar del pie con un clavo tendría un efecto asimismo horrible. Además, la posición del cuerpo sobre una cruz pensada para hacer extremadamente difícil la respiración. Frederick Farrar describe el efecto torturador pretendido y dice, porque de hecho una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueden tener de horrible y espantoso: vértigo, calambres, sed, fiebre, tétano, vergüenza, horror, infección de las heridas no cuidadas. Todo intensificado hasta el punto en que es insoportable. Un médico lo ha llamado una sinfonía del dolor producida por cada movimiento, con cada inspiración. Incluso una pequeña brisa sobre su piel podría causar un dolor intenso en ese momento. Lo peor es que aquellos que usaban el martirio de la crucifixión no estaban para nada preocupados con una muerte rápida y sin dolor. De hecho, es que esa muerte estaba preparada para que durara lo máximo posible y que la medida del dolor fuera sin medida. Si esto es así, y ahí termino el artículo, ¿qué decir con el sufrimiento espiritual que Cristo atravesó por aquellas largas 6 horas cuando todos tus pecados, malolientes, podridos y los míos, Jesús los cargó sobre sus hombros para poder redimirnos y poder purgarlos allí en la cruz para que tú y yo no tengamos que sufrir eternamente? Ahora, vamos en esta mañana a considerar algunas verdades de la cruz. A propósito, no te recomiendo que veas la película de Mel Gibson, La Pasión. Yo no la he visto y no la voy a ver porque no quiero tener en mi mente, cuando leo la Biblia, que mi mente se me vaya a La Pasión. No la he visto. No sé si un día la veré o no. Hay personas que la han visto, pero me han dicho, Joaquín, no la veas. Y hago caso. Muy bien. Punto número 1 del mensaje en esta mañana. La cruz y la crucifixión de Cristo fue el clímax de la historia de la redención. ¿Cuándo empezó la redención? Bueno, ya sabemos que Adán y Eva fueron creados allí en el Edén, y ya conocemos la historia, Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, pasajes y capítulos maravillosos. Aquellos que creemos en la creación, pues tenemos la respuesta total y absoluta para saber que no venimos de una explosión, para saber que no venimos por un proceso de millones de años, por un proceso de selección natural, ni tampoco por lo que los evolucionistas dicen con sus teorías, que realmente cuando tú pones en la báscula la evolución y la creación, pues tienes que tener mucha más fe para creer en la evolución que en la creación. Todos conocemos la historia. Cómo el diablo entró en el Edén, engañó a Adán y Eva. Adán y Eva cayeron en pecado. Seguro que experimentaron una culpa increíble por haber deshonrado a Dios, por haberle dado la espalda a Dios, y las consecuencias del pecado fueron instantáneas. Así que Adán y Eva se escondieron allí en el bosque, se cosieron delantales de hojas de higuera y se escondieron de Dios, seguramente por la vergüenza y el complejo de culpa que tenían en lo más profundo de su corazón. Pero Dios, el grande de los misioneros, bajó al Edén, buscó a Adán y Eva. Y Dios le dijo a Adán y Eva: ¿qué habéis hecho? ¿Por qué os escondéis? No, es que la serpiente, no, es que la mujer. Y entonces conocéis la historia también. Estoy seguro, porque no es la primera vez que lo predico aquí en esta iglesia, pero que todos ya conocemos el hecho de cómo fue. Dios quitó esos delantales de higuera, seguramente mató un cordero allí en el Edén y les dio las pieles a Adán y Eva, y Dios mismo en persona les explicó a Adán y Eva cómo podían ser redimidos. A partir de ahora, por vuestro pecado, vais a tener que derramar sangre. Si no es con un sacrificio de sangre, mi justicia no quedará satisfecha. Así que yo mismo, de aquí unos años, vendré y voy a dar mi vida por ti, Adán, y por ti, Eva. Y voy a dar mi vida por vuestros hijos, y por vuestros nietos, y por el resto de la humanidad. Así que vais a tener que esperar hasta que los tiempos se consumen, hasta que los tiempos estén verdaderamente preparados para que yo venga. Igual que os he creado en el Edén, yo en persona vendré y daré mi vida por vosotros. Wow, yo no sé qué es lo que Adán y Eva pensarían. Si antes tenían un complejo de culpa fuerte, cuando escucharon el Evangelio: Señor, ¿quiere decir que tú vendrás al Edén? O tú, perdón, ¿tú vendrás a la tierra y vas a dar tu vida por nosotros? ¿Por nosotros por haber pecado? Señor, ¿no puedes hacerlo diferente? Dios dijo: mi santidad y mi justicia es tal que yo no puedo pasar por alto vuestro pecado. Yo tengo que hacerme hombre y dar mi vida por la vuestra. Así que esto es lo que vais a tener que hacer. Coger un cordero de un año, sin ninguna mancha, lo mataréis y derramaréis su sangre. Y esta sangre será el ejemplo, tipificará la sangre que yo un día derramaré por vosotros. Esta sangre de los corderos solo cubrirá los pecados. No los va a perdonar, no los va a quitar del medio, pero los va a cubrir. Mi justicia será satisfecha hasta que yo venga, derrame mi sangre, y entonces mi sangre perdonará todos los pecados, desde los vuestros hasta el último pecado cometido. Así que por 4.000 años vemos un cordón de grana en el Antiguo Testamento, y vemos pues el 50% de la humanidad salvada y el otro 50% de la humanidad condenada. Los hijos de Adán y Eva. Adán y Eva, no es de extrañar que los dos se convirtieran, y yo creo que son salvos y los veremos un día en el cielo, porque menudo evangelista tuvieron, ¿no? Dios mismo en persona les predicó el evangelio. Pero ahora tenemos la siguiente generación. Y no sé si hace calor. Josep, ¿tenéis calor? ¿Estáis bien? Yo estoy aquí perspirando, pero no importa, es porque me estoy moviendo. Muy bien. Conocemos la historia también de Caín y Abel. Bueno, pues seguro que Adán y Eva, con todo su amor, con toda su pasión, le explicarían a Caín y Abel lo que Dios les explicó hace unos años. Caín y Abel, no sirve que vosotros traigáis el fruto de vuestras manos. Dios nos ha dicho que Él solamente acepta sacrificios de sangre. Abel, ¿lo has entendido? Sí, papá, lo he entendido. Caín, ¿lo has entendido? Lo he entendido. Había orgullo en el corazón de Caín. Y ya sabemos también la historia que Abel trajo sangre, lo mejor de sus corderos. Caín dijo, seguramente mi padre no lo entendió bien. Yo estoy diciendo, esta es una idea un poco rara. Esto de derramar sangre, esto que Dios un día empezó a darle vueltas, empezó a razonarlo. Esto no puede ser, hombre, esto de la sangre. Esto es muy, no sé, un poco, ¿cuál es la palabra? Macabro. Un poco macabro esto de derramar sangre. Hace poco, aquí Josep Sagalá me lo dijo, estaba testificándole, le hablé de la sangre y digo, hasta aquí hemos llegado, cuando le empecé a mencionar la sangre. Carlos estaba conmigo, él es testigo. Hasta aquí hemos llegado. Vamos a dejarlo. ¿Esto de la sangre? Bueno, no es la primera vez. Esto de la sangre, mucha gente no lo entiende y el diablo lo odia con todo su corazón. Porque es la sangre de Cristo lo único que quita y limpia nuestros pecados. Y Caín, él, pues razonó como cualquier inconverso razona. Las sectas, las religiones, no hacen el énfasis en la sangre del Señor Jesucristo. ¿En qué ponen las religiones y las sectas el énfasis? En lo que hizo Caín. Esfuérzate. Trabaja. Tú no puedes esforzarte, a menos de darle de comer a la ovejita, ¿no? Pero tú no puedes esforzarte para que un, pues, cordero se desarrolle, o se desarrolla o no se desarrolla. Pero sí que tienes que estar picando, sí que tienes que estar regando, sí que tienes que estar abonando el campo para que los tomates y las lechugas y los pimientos crezcan y se desarrollen. Y Caín no entendió el evangelio. Y él cogió sus pimientos, sus tomates, sus lechugas y las trajo a Dios. Y Dios dijo, Caín, ya le he dicho, ya le expliqué a tu padre que no recibo ni hojas de higuera ni recibo el producto de tus manos. Necesito, porque así lo he establecido. Ahora, ¿lo entendemos o no lo entendamos? Esto es lo que Dios ha prescrito. Dios ha prescrito que lo único que Él va a aceptar es sangre inocente como sustitución de una sangre pecaminosa. Así que para limpiar una sangre pecaminosa necesitas una transfusión de sangre limpia e inocente. Y era la única solución. Que el segundo Adán, el Señor Jesucristo, se hiciera hombre sin pecado y esa sangre limpia, inocente, pudiera limpiar los pecados de la sangre contaminada por el pecado. Así que nos damos cuenta de que en el Antiguo Testamento ya vemos ese cordón de grana rojo, carmesí, que va desde prácticamente el Edén hasta el día de la pasión, el día de la crucifixión del Señor Jesucristo. Lo vemos en los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando tú lees Levítico, pues ahí te das cuenta de todas las ofrendas. Es el libro de los levitas, Levítico, el libro de los levitas. Y es allí donde Dios, pues, prescribe todos los sacrificios, cómo lo tienen que hacer para que realmente Dios pueda cubrir ese pecado hasta que el Señor Jesucristo viene. Así que vemos el tabernáculo. Cada día, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, un cordero. Cada día. El día de la expiación. Levítico 16. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo con sangre. Y allí la justicia de Dios quedaba satisfecha. Lo vemos cuando Israel entró en Canaán, Jericó. ¿Os acordáis de Rahab la ramera? Pon un cordón de grana en tu ventana. Si tú realmente crees en el Dios de los israelitas, si tú crees en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tienes que poner un cordón de grana en tu ventana. Para que cuando entremos, sepamos que esta casa está cubierta con sangre. Lo vemos en el libro de Ruth, lo vemos en el Salmos, profetas, y finalmente Juan el Bautista, ya como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Así que Juan el Bautista dice, he aquí, por fin lo prometido ha venido. Y aquello que Dios prometió en el Edén, han pasado 4.000 años y ahora el Señor Jesucristo viene y su precursor, Juan el Bautista, dice, he aquí, ya ha llegado, gloria a Dios, ha llegado el Cordero de Dios. siguiendo la verdad de la primera profecía, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Tú la herirás en la cabeza y esta te herirá en el calcañar. Y ese he aquí es la consumación, es el cumplimiento de aquella primera profecía. Y Juan el Bautista puede decir a voz en grito: he aquí, ha llegado el Cordero de Dios, el verdadero, el esperado, la víctima a la que los demás víctimas han apuntado, la sangre inmaculada, sin pecado, sin mancha, sin contaminación, como dice el apóstol Pedro, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:19. Así que, gloria a Dios que la sangre del Señor Jesucristo no solamente cubre los pecados, no los cubre, pero los quita, los elimina. Allí en el Antiguo Testamento leemos que el Señor ha cogido nuestros pecados y los ha echado a lo más profundo del mar, allí donde nadie puede verlos. Si tú no puedes verlos, Dios tampoco quiere verlos. Y yo no sé cómo Dios lo hace, porque Él es omnisciente, pero en Cristo y en su sacrificio está el poder necesario para que los pecados sean todos perdonados si tú los has confesado. Ahora, el diablo es especialista, es especialista. Con razón el Señor le llama mentiroso y padre de mentira. Él, cuando te induce a pecar, Él quiere que te peques, que te sientas mal por haber pecado, te sientas pues completamente sin esperanza. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que evidentemente no podemos vivir una vida practicando el pecado, pero cuando pecamos y vamos al Señor, como dije no hace mucho, si es una vez, una vez, si son 70 veces, 70 veces, si son 490 veces, 490 veces. Si Dios nos pide esto a nosotros, si tu hermano peca contra ti y se arrepiente, perdónale. Señor, ¿hasta cuánto voy a perdonarle? Hasta 70 veces 7, o sea, infinito, 490. ¿Tú podrías perdonar a alguien 490 veces? ¿Quién es capaz de perdonar a alguien 490 veces? Bueno, humanamente hablando, imposible. Con la ayuda de Dios, es posible. Si el Espíritu Santo mora dentro de tu corazón, es posible perdonar a alguien 490 veces. En nuestras fuerzas, no, ¿vale? Veo algunas miradillas por ahí. En nuestras fuerzas, no, yo lo entiendo. Pero Dios nos puede dar las fuerzas en el Espíritu, viviendo una vida por encima de lo natural, para que podamos perdonar a alguien 490 veces. Si Dios lo ha dicho, es porque es verdad. Ahora, imaginaros, si Dios dice hasta 70 veces 7, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial está dispuesto a perdonarnos si nosotros vamos a Él? ¿Cuántas veces te ha tenido que perdonar el Señor ya? A mí, 4.000 es por decir algo, ¿eh? 490 no. ¡Muchísimas más! Me ha tenido que perdonar el Señor. Y a ti también, querido hermano. Así que hay perdón en Cristo. Cuando vamos al Señor de corazón y decimos: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, vengo a la cruz de Cristo. Límpiame. Y hay perdón en la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, no usemos esto como, pues, como excusa para pecar. Dios ve el corazón. Y Dios ve también las motivaciones del corazón. Si tú piensas, sin que nadie lo vea, pues mira, oye, es interesante, ¿eh? Voy a pecar, me arrepiento, peco, me... No, en Romanos capítulo 6, ¿qué dice? Romanos 6, 1. ¿Cómo? Todos. Exacto. Muy bien, perseveraremos en el pecado para que la gracia... Ese es el capítulo que estamos memorizando en la iglesia, ¿eh? Este año, cada año memorizamos un capítulo. Este año nos toca Romanos 6. Muy bien, Marisa. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. Por los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero si tú vas al Señor y dices, Señor, soy un sinvergüenza, Señor, tú ya lo sabes, Señor. Señor, he caído otra vez. Señor, límpiame con tu sangre. Señor, me arrepiento de todo corazón. Ayúdame, Señor. Y claro, para que tú puedas vivir en victoria en esta situación, tienes que entender Romanos 6. Si no entiendes Romanos 6, por lo menos la maquinaria de Romanos 6. Si tú no entiendes la maquinaria de Romanos 6, la maquinaria nunca podrá empezar a trabajar y a funcionar. ¿Me explico? Hay que comprender la maquinaria, cómo funciona la maquinaria. Mi padre me intentaba explicar cuando yo era pequeño cómo funcionaba el motor de un coche. Y a él le encantaba la mecánica y me hablaba. Y yo pues me entraba por aquí, me salía por aquí, pero lo escuchaba, ¿no? Y he aprendido algunas cosas, He aprendido a que uno no pisa el embrague todo el tiempo mientras está en un semáforo en rojo. No lo pises porque lo quemarás, ¿verdad? Así que la mecánica es muy importante, el mío es automático, así que no tengo problema con el embrague ahora. Pero es importante saber cómo funciona la mecánica. Que tú sepas cómo funciona la maquinaria. Para que una vez tengas la maquinaria, la puedas poner en práctica. Y si tú pones la maquinaria de Romanos 6 en práctica, vivirás en Romanos 8. Si tú no pones en práctica la maquinaria de Romanos 6, vivirás en Romanos 7. Y vivirás una vida de derrota, una vida de insatisfacción. Sí, serás cristiano. Así que, hermanos, como ya he dicho muchas veces, las dos S's de la vida cristiana son muy importantes. La salvación, número uno, pero la segunda S es, si no igual de importante, vital y básica, la santificación. Esta persona que quizás pues peca y peca y peca, y Señor, ay, que soy un sinvergüenza, Señor, y perdóname otra vez. Seguramente es un cristiano sincero, pero que no ha entendido Romanos 6, 7 y 8. Y habrá que cogerle y explicarle Romanos 6, 7 y 8 para que pueda tener el poder de vencer la tentación y dejar la vida vieja y la carne crucificada en la cruz del Calvario. Y entender Juan 3, 16 es básico, pero entender Romanos 6 es igual de básico, muy importante. De hecho, es que Romanos empieza con el pecado, sigue con la justificación, ¿y con qué continúa? Con la santificación, ¿verdad? Así que es la maquinaria de la vida cristiana. No solamente ser salvo, pero ahora entender la verdad de la santidad, de la santificación. Pero todo esto ha venido por el diablo, ¿os acordáis? El diablo, que es muy astuto. Que él viene y te dice, ¿con qué has pecado, eh? Ay, vaya hombre, ya te lo había dicho yo que no tenías que hacerlo, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Eh? Ahora dime, ¿ahora qué? Y él viene y ataca tu mente y ataca tu corazón y no te deja tranquilo. Y ese complejo de culpabilidad, hermanos, muchas veces el complejo de culpabilidad viene como consecuencia de que el diablo está haciendo bien su trabajo. Así que es un hecho real, absoluto, conocido, que todos vamos a pecar. Es triste tener que decirlo, pero es así. Vamos a pecar. Pero no es una excusa. Tenemos la maquinaria suficiente como para decirle no al pecado. Cuando el diablo viene a tentarte, cuando el mundo o la carne viene a tentarte, tú le puedes decir al diablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Así que, diablo, no vengas a mí porque vas a perder el tiempo. Vete a otro si quieres, pero a mí no. Porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tenemos todas las herramientas para poder poner en marcha la maquinaria de Romanos capítulo 6. Y si tú todavía no entiendes Romanos 6, 7 y 8, estúdialo. Estúdialo porque es la clave para poder tener la victoria en la vida cristiana. Así que, gloria a Dios, que Él quita los pecados del mundo. La sangre de los corderos no, pero la sangre de Cristo sí. Aquella que fue derramada en la cruz del Calvario. Y bueno, Mira, estamos hablando del primer punto. Me quedan dos todavía por llegar. No sé si voy a llegar por la hora. Pero fíjate si realmente es el clímax, la cruz es el clímax de la historia, que la mayoría de gente hará fiesta el jueves. Hombre, si tú no crees en Cristo y no crees en la pasión y en la crucifixión, oye, renuncia a tu fiesta, ¿no? Estamos haciendo fiesta porque estamos recordando la muerte del Señor Jesús. Vete a trabajar. El otro día fui a ver a un hombre, algo relacionado con mi coche, y es el custodio, ¿no? Ya lo he mencionado alguna vez, custodio, ¿no? Que es el planchista que le he estado testificando, y le he dado un Nuevo Testamento, y le he dado un libro, y el otro día me dijo, es que Joaquín, a mí me cuesta, oye, y le dije, ¿ya has leído el Nuevo Testamento que te di? Joaquín, es que a mí leer no me gusta, a mí yo leer, la verdad, yo películas. Bueno, pues la próxima vez te traigo dos películas, custodio. Así que hace ya unos días le compré un pendrive y le metí dos películas y se las llevé. Así que el otro día fui y le dije, custodia, ¿has visto las películas? ¡Ay! Mi mujer me dijo, ¿qué es este pendrive de aquí? Yo le dije, no, guárdalo, que hay cosas que quiero ver. Custodio, la próxima vez que venga, que las hayas visto, ¿eh? No me falles, que tienen buenos principios y un mensaje que necesitas, custodio. Bueno, son dos películas cristianas que quizás puede abrirle un poco la mente a custodio para que conozca la salvación, pero él irónicamente me dijo, oye Joaquín, el jueves hago fiesta, ¿eh? Hago fiesta. Digo, ¿ah, sí, custodio? Bueno, pues si esto tanto te cuesta, ven a trabajar. No, es que mira, sí, las navidades pasa lo mismo, ¿no? Las navidades, mira, es verdad. Todo el mundo, pues para lo que quiere sí, para lo que no quiere no, ¿verdad? Así que fíjate si es el clímax que en las navidades todo el mundo celebra Navidad. Y ahora todo el mundo pues quiere hacer fiesta el viernes santo y el sábado y el domingo y en Cataluña el lunes, ¿verdad? Y todas las que nos den, ¿verdad? Siempre son bienvenidas las fiestas, ¿verdad? Pero la gente hará fiestas de sus trabajos. Habrán reuniones especiales. Habrán representaciones en teatros. El otro día fuimos Josep y yo a recoger algo del ayuntamiento y estaban allí preparando algo para... Yo pregunté, ¿qué es lo que preparáis? Bueno, es parte de la pasión y tal. Y tú vas después, les hablas de Cristo y no quieren saber nada. No quieren saber nada. La gente verá películas de la pasión, pero por desgracia muy pocos entenderán lo que es la cruz de Cristo. ¿Lo has entendido? ¿Lo que es la cruz de Cristo? La cruz de Cristo, es su significado es doble. En la cruz de Cristo nos salvamos. Y en la cruz de Cristo encontramos victoria para el pecado. Así que necesitamos ir a la cruz de Cristo para ser salvos. Y necesitamos continuar clavados, co-crucificados con Cristo, para poder tener victoria sobre el pecado. Ese pecado que cada día está viniendo a nuestra puerta y nos está picando. Hermano, cuando el pecado venga a picar a tu puerta, dile, estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Amén. Número dos, es la suprema, o sea, no solamente es el clímax de la historia de la redención, la cruz de Cristo, pero es el clímax de la manifestación de la maldad y de la corrupción del ser humano. Ahí en Isaías 53 lo hemos leído. No vamos a volver a leer, pero Isaías 53 sería muy bueno que nos lo aprendiéramos de memoria este capítulo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su gracia fuimos todos curados. Mi madre se lo sabe de memoria. Pues igual que ella, podríamos memorizarlo. De verdad que de vez en cuando recordar este pasaje, cuando venga el diablo a tu puerta y te diga, estoy aquí, venga, no te preocupes, hombre, que no pasa nada, y después te machacará con la culpabilidad. Pero bueno, cuando él venga a ti con la tentación, recítate Isaías 53. Recítatelo. y seguro que te va a ayudar el pasaje de Isaías 53, pero es el clímax de la redención y es el clímax de la maldad y de la corrupción del ser humano. Con razón, el apóstol Pedro deja claro en Hechos 2:23 y les dice a los doctores de la ley, a los sacerdotes, a los escribas, a la multitud que había allí, que era muchísima, porque en el día de Pentecostés era una de las fiestas más importantes de los judíos. Y habían venido a Jerusalén miles, por no decir quizás millones de personas a celebrar la importante fiesta del Pentecostés. Y el apóstol Pedro, después de haber recibido la plenitud del Espíritu Santo, se levanta y predica su mejor sermón. Predica un mensaje, fíjate, se convierte en 3.000, pero no de aquellos que levantan la mano y después se van a hacer lo que quieren, no, como en las cruzadas que vemos hoy en día, no, aquellos 3.000 que se convirtieron y después 5.000, no, el Señor los cogió y los llevó por todo el mundo. Vemos después en la palabra de Dios que fueron usados grandemente por el Señor. El apóstol Pedro no predica un mensaje pragmático de decir, bueno, pues a ver, no somos tan malos. No, el apóstol Pedro les pone el dedo en la llaga y les dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matando por manos de inicuos, crucificándole. Aquel hombre que había negado a Cristo 3 veces, ¿os acordáis? Cuando Cristo estaba ahí, una semana, bueno, no, unos días antes, de hecho, unos días antes, estaba Pedro allí calentándose. Tú eres uno de ellos. ¿Yo? ¿Qué dices? 3 veces. La Biblia dice que él incluso maldijo. Él estaba muerto de miedo. Claro, no tenía el Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Pero cuando recibió la plenitud del Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día, hermanos? Es lo que necesitamos. Necesitamos la unción y la plenitud del Espíritu Santo. Y por el hecho de que los carismáticos y pentecostales nos hayan robado esta verdad y la hayan usado de una forma que no es correcta. Porque tú te vas a internet y tú miras lo que hacen los carismáticos en el nombre del Espíritu Santo y la verdad es que se te cae la cara de vergüenza. Se te cae. Pero hermanos, no por esa razón. Tenemos que dejar escapar la realidad y la verdad de la plenitud y de la realidad del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. He recibido al Espíritu Santo una vez cuando me convertí el 1 de noviembre del año 71. Le recibí y lo que necesito ahora son muchas llenuras. Y ya dijimos hace poco en una ocasión que ser lleno del Espíritu Santo, en nuestra mente tenemos que quitar la idea de la botella. ¿La botella está medio llena o la botella está llena entera? A veces tenemos esa idea, ¡oh, que el Espíritu Santo me llene! No, no funciona así. El Señor Jesús dijo, el viento sopla de donde quiere y no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Juan capítulo 3, ¿verdad? El viento sopla, refiriéndose al Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es ser lleno del Espíritu? Ser lleno del Espíritu, la idea, en lugar de una botella, es unas velas de un barco. Y el viento soplando en esas velas, llenando las velas, ¿no? Cuando el viento llena las velas, el barco se mueve. Así que cuando nosotros queremos la plenitud del Espíritu, es que el Espíritu Santo toma el control de mi vida, llena mis velas, me hace mover en la dirección correcta. El viento siempre estará llenándome en la medida que yo esté cediendo al control del Espíritu Santo. Cuando yo tomo el control de mi vida y yo hago y vivo mi vida como me da la gana, el Espíritu Santo deja de soplar. Deja de soplar. Y entonces yo estoy estancado en medio del mar de la vida. Porque
Él no tiene el control. Soy yo el que tengo el control del timón. ¡Ah! Fíjate qué bien navego. Y el Espíritu Santo deja de soplar. Pero cuando yo le digo, Señor, estoy aquí en medio del mar, no estoy yendo ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás. Necesito, Señor, que tú me ayudes, por favor, Señor. Toma el control tú de mi vida. Y entonces el Señor toma el control de mis pensamientos. Cuando Dios, el Espíritu Santo, toma el control de mis pensamientos, cuando Dios, el Espíritu Santo, toma el control de mi voluntad, cuando Dios, el Espíritu Santo, toma el control de mis emociones, y le digo, Señor, aquí está mi mente, mi voluntad y mis emociones. Está mi espíritu, está mi alma y está mi cuerpo. Señor, yo me separo, yo me retiro, yo me aparto para atrás. Toma tú el control. El Espíritu Santo dirá, de acuerdo, voy a tomar el control. Así que el Espíritu Santo se pone detrás del timón. Voy a poner otro ejemplo. No sé si aquí hay alguien que le gustan las carreras. Esas carreras que van pues por la montaña con rallies, ¿verdad? Pero generalmente en esas carreras siempre hay el piloto y el copiloto. El piloto lo que tiene que hacer es cuidar de que el coche no se salga de la carretera. El copiloto es el que le dice al piloto, 100 metros hacia adelante encontrarás una curva a la izquierda de 15 grados. Gira el volante 15 grados. Entonces, el piloto lo único que tiene que hacer es escuchar al copiloto y hacerle caso. Entonces, el piloto va a 120 o 140, los que sean, y en 100 metros ve la curva y se preocupa de girar el volante 15 grados. Y efectivamente, el coche, perfecto. En 40 metros a la derecha, 25 grados. Así que esta es la función del Espíritu Santo, hermanos. Él es el que lleva el control. Él nos dice a nosotros cómo conducirnos en el mar de la vida. Y si tú le das el control del Espíritu Santo, de tu vida al Espíritu Santo, Él va a llenarte. Y Él va a llenar esas velas y te va a ir. Así que momento a momento, si Él tiene el control, estamos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la realidad del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo no es la botella que estoy lleno del Espíritu Santo y ya no cabe más y explota y ¡ah! Hermano, eso no es la plenitud del Espíritu Santo. Eso no lo es. Es venir a la iglesia, levantar las manos y bailar y hacer todo y después salir a la calle y el Espíritu Santo en muy poco afecta nuestras vidas diarias. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es afectar nuestras 24 horas, 7 días a la semana. Venimos a la iglesia como consecuencia de lo que el Espíritu Santo está haciendo en el mercado común de la vida. Ahí es donde realmente tenemos que experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Y venimos a la iglesia y entonces le damos gloria y honra. Así que tenemos al apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando un mensaje con poder y les dice, vosotros, antes no podía predicar este mensaje porque no estaba lleno del Espíritu, pero ahora está lleno del Espíritu, el apóstol Pedro, y puede decirles a aquella multitud de personas inicuos, aquella multitud que antes le había dicho, yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Ahora les llama inicuos. Vosotros, inicuos, habéis entregado al autor de la vida y le habéis crucificado. ¿Y por qué puedes señalarles con el dedo y predicar en el poder del Espíritu Santo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y para vivir la vida cristiana es necesario vivirla en el poder del Espíritu Santo. Si no, estamos jugando a religión. Estamos jugando a religión. Y esto no funciona. No te va a hacer ningún bien jugar a religión. No te va a ayudar, al contrario, te vas a cansar, te va a agotar, porque no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, no estás co-crucificado con Cristo, y entonces te va a agotar en lugar de bendecirte. Así que el apóstol Pedro les llama inicuos, anomía en griego, gente sin ley, con mucha maldad, aquellos que presumían de guardar la ley de Dios, aquellos que presumían de guardar cada puntito. El apóstol Pedro les dice, sois inicuos, tenéis iniquidad en vuestro corazón, porque estáis haciendo las cosas sin una verdadera motivación. Y esta es la perversión de Jeremías 17:9. Esta es la perversión. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay algunos hermanos que confunden este versículo. Y esta semana he estado pensando un poco en el versículo. Pero hermano, si te estás ahogando en el mar, no creo que tengas tiempo para pensar que la ayuda que acabas de pedir, gritando, ¡socorro! ¡Que me estoy ahogando! Yo no creo que tú, el gritar socorro, que te estás ahogando, estés pensando, ¿es mi corazón engañoso? ¿Lo he dicho con engaño? Hay algunos que no están seguros de haber recibido a Cristo. Cuando yo he recibido a Cristo, ¿no será que mi corazón engañoso ha querido y realmente no soy cristiano? No, si tú te estabas ahogando en el mar de la vida y has levantado las manos y solamente te quedaba ya un segundo para tomar la última glopanada de aire, porque después ya te hundías y ya no salías más, y has dicho, ¡socorro! No te preguntes si tu corazón es engañoso. No te lo preguntes. Un corazón engañoso es el de Andreas Lubitz. Este hombre que ha llevado con él a otros 149 personas en ese German Wings y se ha chocado en los Alpes. Este hombre estaba que no, ya no sabía qué hacer. No sabemos exactamente. La prensa dice que, bueno, que estaba de baja, que tenía depresión profunda, que se estaba tomando pastillas, etcétera, etcétera. No sabemos todo. Solamente Dios lo sabe y no habrá nadie que realmente pueda descubrirlo hasta el juicio final. Pero es muy posible que este hombre estuviera tan hundido, que dijo, me voy. Y si me tengo que llevar a otras ciento y pico de personas, me las llevo. Estoy cansado de vivir. Su corazón sí que era engañoso. Y su corazón le llevó a hacer algo que no debería de haber hecho. Un corazón perverso y engañoso es lo que hizo aquel día con el Señor Jesucristo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Engañoso fue el corazón de aquellos escribas y fariseos y doctores de la ley que aquel día gritaron, ¡crucifícale! Su corazón era engañoso, porque estaban con el padre de la mentira. Un corazón perverso y engañoso es lo que hace que la gente rechace a Cristo como su salvador personal y que no puedan ir a Cristo para ser salvos. Un corazón perverso y engañoso es cuando uno se deja convencer por las falsas doctrinas de las sectas malévolas que están por ahí. Esta mañana otra vez se me ha roto el corazón. Veníamos con Paqui, con mi madre, a la iglesia y he visto una mujer, nada, por ahí, por la rotonda de la barca de Altafulla, por ahí, andando. Una mujer señora con faldas, con un bolsito, y dije, vaya hombre. He ido para adelante, he dado la vuelta. Digo, vamos a recoger a la señora y la vamos a llevar a Torredembarra, ¿no? Y hemos ido para atrás. Digo, señora, la llevamos si quiere. No, es que necesito andar. Es que... Y entonces Paqui le ha dado el folleto del violín. Le ha dado el folleto y dice, no, es que me voy al salón. Se me ha roto el corazón. Se va al salón del reino, donde predican mentiras, donde el diablo está ahí, donde se frota las manos. Un corazón engañoso es aquel que escucha las doctrinas del diablo. ¡No lo hagas! ¡Corre! ¡Huye en dirección opuesta a Cristo! ¡Huye! ¡No te las tragues! Ves al Señor y dile, Señor, tu sangre bendita y tu sangre limpia y cristalina es la que yo necesito para poder ser salvo del infierno, de la muerte eterna. Es lo que yo necesito, la sangre del Señor Jesucristo. ¿Sabes lo que decía el Dr. Spence? Uno de mis profesores, ya está con el Señor. El Dr. Spence decía, si el diablo no consigue que vivas una vida por debajo de la santidad y una vida cristiana anormal, entonces intentará que vivas una vida súper santa o una vida cristiana súper normal. O sea, si él no consigue que tú vivas por debajo de lo normal es la vida cristiana normal, la que vemos en la Biblia. Está la que está por debajo y está la que está por encima, ¿verdad? Si el diablo no consigue que vivas una vida por debajo, va a intentar que vivas una vida por encima. Y tanto lo uno como lo otro es negativo. Así que, algunos decís, sí, es verdad, tiene razón, predicador. Bueno, hermanos, ¿vivís la vida cristiana normal? ¿Estás viviéndola? ¿La vida cristiana normal? No cojamos esta frase del Dr. Spence como excusa para decir, oh, es que, a ver, hay que dar una de cal y una de arena. ¿verdad? No, es la vida cristiana normal. Es la vida cristiana normal. Ahora, no vivas una vida por debajo, ni intentes vivir una vida por encima en tus fuerzas, porque vas a fracasar. Vas a fracasar del todo. Y tengo que terminar, y todavía me queda un punto para terminar, pero lo voy simplemente a decir, y quizás la semana que viene mencione el punto y sigamos adelante. Pero el tercer punto de este mensaje es que el clímax de la historia de la redención es la crucifixión. El clímax de la historia de la redención es el clímax de la maldad. Crucificaron allí a mi Salvador, al autor de la vida, a la segunda persona de la Trinidad. Pero hermanos, es el clímax de del más grande amor y de la gracia de Dios para todo aquel que quiere ser salvo. Y es verdad que me he extendido un poco en el segundo punto, y hemos hablado de la maldad, y de hecho es que cuando estaba preparando el mensaje, tenía primero, el segundo punto era el, a ver, ¿cómo era? El segundo punto era el tercero, y lo cambié, porque quiero terminar con una buena nota. No quiero terminar el mensaje con que es el clímax de la maldad. Quiero terminar el mensaje que la crucifixión del Señor Jesucristo es el clímax del amor y de la gracia de Dios. Y de esto hablaremos la semana que viene, si Dios quiere. Hermanos, a mí todo esto no me produce otra cosa que decir, Señor, quiero amarte más, Señor. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero servirte. Señor, muéstrame mi pecado, muéstrame mi maldad. Señor, quiero vivir una vida llena del Espíritu Santo. Señor, oh, qué salvador es mi Cristo Jesús. Qué salvador para mí. Hermanos, qué bendición es ver la pasión y la crucifixión de una forma bíblica. Qué bendición es poder no solamente predicarlo y escucharlo, sino poder ponerlo en práctica y decirle, Señor, quiero estar más enamorado de ti, Señor. Quiero amarte más, quiero servirte mejor, quiero que tú me llenes de tu Santo Espíritu y quiero que de lunes a sábado quiero realmente demostrar al mundo que soy cristiano. Señor, era un violín destrozado, era un violín desahuciado, pero tú me has cogido, has tensado las cuerdas, me has perdonado, me has limpiado y ahora puedo tocar una buena melodía para tu gloria y para tu honra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú continúes mostrándonos, Padre, nuestro corazón, para que podamos traerlo a la cruz y para que tu sangre allí haga la obra que tiene que hacer. Que no nos equivoquemos y nos quedemos a 3 metros de la cruz, donde la sangre no nos toca, aunque lo vemos, lo palpamos, pero la sangre no tiene ningún efecto en nosotros, Señor. Es lo que ocurre en las sectas y en las religiones. Que sí, que lo ven, lo miran, lo conocen, lo saben, lo contemplan, pero la sangre no tiene ningún efecto en sus vidas. Y Señor, la clave del cristianismo es la sangre preciosa del Señor Jesucristo, derramada en la cruz por nosotros. Si estamos bajo la sangre, continuamente, constantemente, Señor, estaremos bajo tu beneplácito, estaremos libres de pecados, estaremos recubiertos de la justicia preciosa y bendita del Señor Jesucristo. Señor, llénanos con tu Espíritu, influencia nuestras vidas, sopla sobre nosotros para que podamos navegar en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues para concluir, vamos a